El título de esta predicación es La labor del sembrador. La labor del sembrador. Y para esto vamos a estar mirando a Mateo capítulo 13, por favor, versículo 10 hasta el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y que el Señor, el día de hoy, nos bendiga con la interpretación de su palabra. Hoy vamos a estar mirando parte de la explicación de lo que Cristo nos enseña que significa la parábola del sembrador. Y para eso vamos a dar un repaso para volver a centrarnos en lo que hemos visto hasta el día de hoy. Hemos visto que Cristo no está predicando a una audiencia extraña, sino a una audiencia que le conoce muy bien. Estas personas han visto sus milagros, han oído las enseñanzas de Cristo literalmente múltiples veces, innumerables veces. El problema es que ellos no se habían querido arrepentir. Ellos han escuchado el mensaje de arrepentimiento. Ellos han escuchado en tiempos atrás el mensaje del Evangelio múltiples veces. Ellos han visto los milagros de Cristo. El problema aquí es que ellos no se han querido arrepentir. Y aún vemos en Mateo 11 que Cristo vuelve a reconvenir a las ciudades en las cuales Él había predicado, como Corazín, Betsaida, Capernaum, entre otras. Segundo, hemos visto que la razón por la cual Cristo habló solo en parábolas a la gente que está en la playa y Él en la barca, la razón por la cual Cristo está hablando en parábolas a la gente fue como un juicio de Dios a causa de la incredulidad de la gente. Cristo está velando su mensaje, solamente contando una historia, pero no dando el significado de lo que significa tal historia como consecuencia a la incredulidad de la gente. Cristo está velando su palabra, Cristo está velando su mensaje, Cristo está oscureciendo su mensaje de la vista y los oídos de las personas por la falta de arrepentimiento, por la indiferencia que han tenido al mensaje de Cristo y por su rechazo a Cristo y su mensaje. Por medio de esas parábolas, el Señor Jesús veló o oscureció el entendimiento de la gente que era apática a lo que Él decía. Ellos pudieron entender muy bien la historia del sembrador, pero no entendieron el significado de lo que quería decir. Tercer punto de lo que hemos visto. La parábola del sembrador Entonces, es una respuesta del Señor Jesucristo a un pueblo incrédulo. Cuando Cristo comienza a decir, el sembrador salió a sembrar, esta parábola, esta historia, es solamente una respuesta del Señor Jesucristo a un pueblo incrédulo. Y esta parábola o ilustración, el Señor Jesucristo nos explica las diferentes formas en que las personas que le oyen responden al mensaje del reino de Dios. En este mensaje, en esta parábola del sembrador, vemos que hay 6 tipos de suelos, ¿verdad? 6 kinds of soils. Y vemos que en esta parábola, en esta historia, Cristo nos va a explicar las diferentes formas en las que las personas que le oyen están respondiendo al mensaje. Cristo nos va a ilustrar cómo las personas están respondiendo cuando Él ha predicado. También Cristo nos revela las diferentes actitudes con las que la gente responde a la persona de Cristo. En esta parábola del sembrador, Cristo nos está mostrando cómo las personas tienen actitud hacia Cristo, cuál es su reacción a Cristo, cuál es su actitud al Señor Jesucristo como Mesías y Salvador del mundo. Cuando Cristo dice, el sembrador salió a sembrar, se está refiriendo principalmente a la audiencia que le oye en ese momento. Cuando Cristo dice, el sembrador salió a sembrar, se está dirigiendo principalmente a las personas que le están escuchando en este momento. Y el día de hoy vamos a volver a escuchar esa parábola. Ahora vamos a escuchar la explicación de esa parábola. Y mientras escuchamos esta explicación de esta parábola, Cristo ahora se está dirigiendo ¿a quiénes? A nosotros. Cristo ahora está hablando directamente con nosotros. Así es que también nosotros el día de hoy vamos a tener una respuesta al mensaje de ¿quién? Cristo. Today you're going to give an answer to Christ. Today you're going to have a attitude towards Christ. Hoy vamos a mirar cuál va a ser la reacción, la actitud que tú vas a tener al mensaje de Cristo y a la persona de Cristo. Entonces, el día de hoy también Cristo nos va a hablar. Hoy nosotros no estamos en la playa, pero vamos a escuchar el mismo mensaje. La parábola nos habla de 6 clases de terrenos, 6 clases de suelos donde cae la semilla de la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 3 al versículo 9, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9. Dice así. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, ¿estamos ahí todos? He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Vemos que esta parte de la historia se está refiriendo a un tipo de corazón, a un tipo de actitud, a un tipo de persona. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y vemos que aquí es otro tipo de suelo. It is another kind of soil that Christ is talking about. It's another type or another kind of person who is hearing the message of the gospel. Estamos viendo que ahora Cristo está hablando de otro tipo de persona que está escuchando el mensaje del Evangelio. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Vemos que ese es otro tipo de persona, es otro tipo de actitud, es otro tipo de corazón, es otro tipo de reacción de una persona. Versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál? Primer suelo, 100. Segundo suelo, ¿cuál? A 70. Tercer, ¿y cuál? A 30 por 1. Hasta aquí hemos visto 6 clases de suelos que representan a seis tipos de qué? De personas. Y uno de esos seis somos tú y yo. Y hoy vamos a escuchar, hoy vamos a mirar la explicación de esta parábola. Al menos vamos a mirar el principio de la predicación y de la interpretación de Cristo. Solamente imaginemos el día de hoy. Cristo ha contado una parábola y hoy es Cristo mismo que va a interpretar su propia parábola. Cristo va a ser el propio exegeta de su propio libro. Cristo va a interpretar qué es lo que quiso decir con estas cosas. Y mientras Él nos va a explicar todas esas cosas, va a describir nuestro corazón, va a describir nuestra actitud, va a describir cuáles son las motivaciones por las cuales le estamos siguiendo. Y por eso en el versículo 9, mira lo que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y hoy solamente vamos a mirar un punto. Vamos a mirar el primer punto, la labor del sembrador. La labor del sembrador. Vamos a mirar cuál es la responsabilidad, cuál es la obligación del que siembra. Y para muchos este pasaje al principio se va a escuchar un poco obvio, un poco redundante, pero a medida que vamos a ir escuchándolo, nos vamos a dar cuenta que esta labor tan obvia, al momento de ponerla en práctica en la congregación, se pierde eso tan obvio. Se pierde esa obligación primaria que el sembrador debe de tener. A pesar de que en la parábola, a pesar de que en la historia es algo tan obvio, sin embargo, en muchas congregaciones, sin embargo, muchos predicadores han olvidado la labor principal que tienen al momento de predicar la palabra. Y por eso vamos a mirar la labor del sembrador. Mira lo que dice el versículo 3, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es lo que el sembrador salió? Salió a sembrar. Veamos lo que dice el versículo 18 también, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: oíd pues vosotros la parábola de qué? Del sembrador. Otra vez, podemos mirar que el sembrador salió a qué? A sembrar. Y ahora Cristo va a explicar la parábola del que qué? Del que siembra, la parábola del sembrador. Entonces vamos a mirar cuál es la labor de este sembrador. Para saber la labor del sembrador, primero tenemos que identificar quién es ese sembrador, quién es aquel que está sembrando la semilla. Y como hemos visto en estudios pasados, esto se aplica primero a la persona de quién, de Cristo. La persona que siembra la semilla principalmente es Cristo Jesús. Cuando Cristo le habla a la multitud diciendo, el sembrador salió a sembrar, se refiere a las multitudes que Él les ha predicado. Él ha predicado en Corazín, Él ha predicado en Bethsaida, Él ha predicado en las sinagogas de los fariseos. Cristo ha predicado a los sacerdotes, Cristo ha predicado a los escribas, Cristo ha predicado a los cojos, a los mancos. El sembrador había salido ¿a qué? A sembrar. Luego, dentro del contexto, sabemos que la primera persona a la cual se aplica este texto no es a ti, no es a mí, se refiere a Cristo Jesús. Cristo es aquel que descendió del cielo para poder mostrarnos el mensaje de Dios a nuestra vida. Esto se aplica primero a Cristo. Cristo es el sembrador que viene sembrando la semilla del mensaje de salvación y del reino de Dios. Pero por implicación, también se refiere a todo aquel que lleva el mensaje de la palabra de Dios a otros. En el primer punto, miramos que el contexto nos dice que el sembrador salió a sembrar. Este personaje, este sujeto en la narrativa, se refiere a la persona de ¿quién? De Cristo. Él es el que esparce la semilla del mensaje del reino de Dios. Pero por implicación, Cristo no solamente predicó solo. Cristo en Mateo capítulo 10, ¿a cuántos apóstoles había escogido? A 12. ¿Y a qué los mandó? A predicar. ¿Y qué les mandó a predicar? La palabra de Dios. Y por tanto, el sembrador salió a sembrar, también se refiere a aquellos discípulos que llevan el mensaje de la palabra de Dios a otras, ¿qué? A otras personas, pero primordialmente se refiere ¿a quién? A Cristo. Por implicación, también se refiere a todo aquel que lleva el mensaje de la palabra de Dios a otros. Se refiere también a los discípulos, porque es a ellos que se les está explicando las diferentes reacciones y actitudes con que la gente recibe el mensaje del reino de Dios. Cristo está diciendo en esta parábola, oíd la parábola ¿de qué? Del sembrador. Te voy a explicar cómo la gente está reaccionando a la palabra que hemos predicado. Te voy a mostrar la reacción, la actitud, la respuesta que las personas están teniendo a la palabra que está siendo predicada. Entonces, por implicación también se refiere a aquellos discípulos, porque es a ellos que les está explicando las diferentes reacciones y actitudes con que la gente recibe el mensaje del reino de Dios. Y los discípulos también habían predicado ese mismo mensaje al pueblo de Dios. Solamente vayamos por un momento a Mateo capítulo 10, por favor, y versículo 7. Aquí Cristo está dando instrucciones de qué es lo que los discípulos deben hacer cuando Él los manda. Dice así, versículo 7, todos juntos. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Luego Cristo también está mandando a predicar ese mismo mensaje ¿a quiénes? A los discípulos. Entonces, el sembrador salió a sembrar, primero se refiere ¿a quién? A Cristo, pero también se refiere a aquellos a los cuales Cristo ha mandado ¿a qué? A predicar. Muy bien. La semilla con que el sembrador debe de sembrar se limita a solo la semilla de la palabra de Dios. Cuando el texto dice el sembrador salió ¿a qué? A sembrar, significa que él tiene una semilla que sembrar. Esta semilla se limita en este contexto a solo la palabra inspirada por Dios. Cuando el texto dice el sembrador salió a sembrar, se está limitando que esta semilla solamente es este libro. Es la palabra de Dios. Esta es la semilla. O sea, cuando el sembrador sale a sembrar, su siembra se limita a solo predicar un solo tipo de semilla. ¿Y cuál es? Este. No otro libro. Hay una sola ¿qué? Hay una sola semilla. Y para eso vamos a ir a Lucas capítulo 8, por favor. Lucas capítulo 8 y versículo 11, por favor. Mira lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Luego, el sembrador sale a sembrar, es Cristo y por implicación todo aquel que lleva ese mismo mensaje. Esta semilla se limita a un solo tipo de semilla y la semilla es la palabra de Dios. Notemos, son cosas muy obvias, pero al terminar este sermón nos vamos a dar cuenta que si algo muchas congregaciones han olvidado es cuál es su labor como pastores. ¿Y qué es lo que deben de qué? Predicar. Es algo tan elemental, es algo tan esencial, es algo tan simple. Pero dentro de la práctica de muchas congregaciones se les ha olvidado la misión por la cual se llaman iglesia. Se les ha olvidado la razón por la cual se llaman predicadores. Y se les ha olvidado qué es lo que deben de sembrar. Y el texto dice que la semilla es la palabra de Dios. Ahora, el sembrador sale a sembrar ese tipo de semilla que es la palabra de Dios. Pero el sembrador va a sembrarlo en tipos de suelos, ¿verdad? El suelo donde es sembrada la palabra de Dios es los diferentes corazones de la gente. Solamente vayamos a Mateo 13, por favor, versículo 19. Vamos a leerlo, vamos a mirar que cuando dice parte cayó en el camino, pedregales, lugar con arbustos, etc. Se está refiriendo a diferentes tipos de corazones. Mira lo que dice el versículo 19, todos juntos. Dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, todos juntos, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces tenemos al sembrador, ¿quién es? Cristo. Por implicación, todo aquel que predica ese mismo mensaje. Esa semilla se limita a un solo tipo de semilla. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Y donde esta semilla es sembrada, ¿es a dónde? Es en el corazón de las personas que oyen ese mensaje. Lo que estás escuchando el día de hoy es la semilla de la palabra de Dios siendo sembrada, ¿dónde? En tu corazón. Y depende tu actitud, depende tu carácter, depende tu respuesta que tengas a esa semilla sembrada, ¿dónde? Eso va a determinar qué tipo de suelo eres. Los resultados de esa misma buena semilla cambian entonces. Cambian de acuerdo con el suelo que lo reciba. Es la misma semilla. El sembrador siembra esa misma calidad, es el mismo tipo de semilla, sembrado en diferentes corazones. Los resultados de esa misma buena semilla cambian de acuerdo con el suelo que lo reciba. El recibir el reino de Dios entonces está condicionado de acuerdo con el recibimiento positivo a la semilla de la palabra de Dios. Cuando alguien dice he recibido la palabra de Dios, he recibido el reino de Dios, está condicionado de acuerdo a cómo tú recibas, a cómo tú respondas positiva o negativamente a esa semilla de la palabra de Dios. Y hasta aquí hemos entendido que el sembrador se refiere a Cristo principalmente, pero por implicación también a los discípulos y a todo aquel que predica este mensaje. Y vamos a mirar la primera tarea del sembrador. La primera tarea del sembrador. Y es sembrar. Y notemos que es algo muy obvio. El problema es que en la práctica, eso tan obvio lo hemos olvidado en nuestros sermones. Lo hemos olvidado como predicadores. Tenemos que recordar que cuando el momento que alguien se para en este púlpito, él es sinónimo predicador / sembrador. La razón por la cual tenemos un púlpito, la razón por la cual se reúnen personas alrededor es para escuchar una sola cosa. Y es que es la palabra de Dios y nada más. El sembrador tiene una labor principal y es sembrar. Entonces la tarea y la responsabilidad del sembrador es una tarea sencilla, pero que dentro de la práctica se ha querido cambiar, se ha querido modificar o reemplazar por otras cosas. Hemos atentado en cambiar el mensaje. Because we are not seeing results in the people that is hearing us. ¿Por qué muchas veces queremos cambiar esta labor? Porque muchas veces no vemos una respuesta en las personas que nos están escuchando. Ese fue el primer error de los discípulos al mirar miles de personas que estaban en la playa escuchando a Cristo. El asombro de ellos fue que ellos le preguntaron a Cristo, ¿por qué les estás hablando? ¿Por qué? Por parábolas. Para ellos era el momento adecuado en el cual Cristo hiciera algo milagroso. Cristo hiciera algo, un evento importante, algo que pudiera hacer brillar los ojos de las personas. Pero Cristo no hizo eso. Muchas veces al momento de predicar, en la práctica, se nos olvida que el sembrador, su labor es sembrar. Y se ha querido cambiar ese mensaje, se ha querido cambiar esa labor, se ha querido modificar esa labor, se ha querido dejar de practicar y reemplazar esa primer labor. El trabajo del sembrador, del predicador, es sembrar la semilla de la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad. Y escúchalo bien, cuando tú vienes a esta congregación, sea que vengas una vez, sea que vengas una vez a la semana, una vez al mes, lo que tú tienes que tener en tu mente es que alguien abra este libro y te diga, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a mirar este capítulo y vamos a explicar este qué, este capítulo. Porque esa es una de las razones, esa es una de las identificaciones de un predicador bíblico. Que lo que hace es que te predica, ¿qué? La palabra de Dios. El trabajo del sembrador, del predicador, es sembrar la semilla de la palabra de Dios. El resultado de la semilla no depende de su estilo entonces. It doesn't depend in his style, en la forma en que se viste. No importa si yo me pongo más moderno, una ropa más moderna, eso no va a cambiar tu corazón. Yo puedo ponerme unas zapatillas, como muchos predicadores se ponen. Yo puedo ponerme pantalones más a la moda. Yo puedo ponerme playeras más a la moda para ser más atractivo a ustedes. Pero el problema no es conmigo. Eso no va a cambiar tu corazón. Esa no es mi labor a mí. Si el sembrador sale a sembrar, no importa de cómo esté vestido. Eso no es lo que crea o transforma el corazón de las personas. Pero muchos pastores han olvidado esa primera labor y se han vuelto a las apariencias. El resultado de la semilla no depende de su estilo, de su carisma, de cómo hable, de su persona, de su elocuencia, de su retórica, de su forma de vestir, de sus PowerPoints que ponga. Pueden ser buenos para ilustrar un punto, pero eso no es lo importante. Tú no te vas a salvar si una diapositiva gira así o se ojea de esa manera. Tú no te vas a salvar por eso. Es algo bueno que puede explicar algo, pero si tú reemplazas la palabra de Dios por todas esas cosas tecnológicas, eso no te va a salvar. Ninguna de esas cosas cambiará los corazones de la gente. Nada. Mi estilo, mi forma de hablar, mi forma de vestirme, ninguna de esas cosas va a cambiar tu corazón. Quizás si yo me empiezo a vestir un poquito más rockero, te puedo sorprender. Quizás si cambiamos la forma de predicar y la elocuencia, la retórica y todo esto, posiblemente puedo ser admirado en la congregación, pero eso no va a cambiar tu corazón. Si un predicador solamente se enfoca en su retórica, en su elocuencia, en cómo dice las cosas, en su carisma, si solamente eso es lo que tiene en mente y descuida, reemplaza eso por la predicación de la palabra de Dios, no vas a tener personas salvas dentro de una congregación. Un predicador así que reemplaza la predicación de la palabra de Dios por su manera de vestir, por su retórica, puede ser admirado, Puede ser que sorprenda a las personas, pero no podrá convertir a nadie. Porque el problema no es eso. Y esta semilla de la palabra de Dios se tiene que sembrar indiscriminadamente. El sembrador salió ¿a qué? A sembrar. ¿Y a dónde va a sembrar? No solamente en una parte, ¿sembrar a dónde? En muchos lugares. Indiscriminadamente. En terreno muy duro. En terreno con piedras, en terreno con espinos y cardos, en terreno bueno. La tarea del predicador es predicar la palabra, esparcir la palabra indiscriminadamente en los diferentes campos, suelos, o sea, en los diferentes corazones de la gente. El pastor no debe de estar mirando la cara de una persona, la actitud de una persona y de ahí dar más ahí. La tarea del predicador es esparcir el mensaje en todo tipo de ¿qué? De corazones, en todo tipo de personas. Es la primera tarea. Entonces, ¿cuál es la primera tarea del sembrador? Y es que sembrar la semilla. Y solamente esa. Segundo, el sembrador solo se le dio una clase y calidad de semilla. El sembrador tiene que sembrar, sí, pero solo se le dio una clase y calidad de semilla. Nuestro patrón, por así decirlo, nuestro Salvador, Cristo, nuestro Rey, solamente nos dio a nosotros un tipo de ¿qué? De semilla. Y este tipo de semilla es su palabra y nada más. El sembrador solo se le dio una clase y calidad de semilla. Y es el mensaje del reino de Dios. El que predica el mensaje de la palabra tiene prohibido sembrar otro tipo de semilla. Yo no puedo. Las personas que predican no pueden, no deben de predicar otro tipo de semilla. Tienen prohibido cambiar la semilla, porque la semilla es la palabra ¿de quién? De Dios. El sembrador es mandado a solo sembrar la semilla del mensaje de Dios. Y entiendo por qué muchos predicadores muchas veces se ven tentados a no predicar de este libro, porque muchas veces it doesn't appeal to the emotions of people. Muchas veces este libro no apela tanto a las emociones carnales de la gente, y por eso muchas veces los predicadores tratan de cambiar la semilla, quieren sembrar, pero con una semilla diferente, con otro tipo de semilla. Pero el sembrador es mandado solo a sembrar la semilla de la palabra de Dios. El predicador no puede abandonar la predicación de la palabra de Dios por apelar a las emociones de la gente. Veo que las personas no están viniendo, veo que las personas no se están congregando, veo que las personas no están reaccionando bien, veo que las personas no se están convirtiendo. Bueno, voy a cambiar el mensaje y ahora voy a comenzar a manipular las emociones de las personas. Los voy a hacer llorar, los voy a hacer gritar, los voy a hacer que estén contentos, los voy a divertir, los voy a entretener. Y cuando comenzamos a hacer eso, comenzamos a sustituir la predicación de la palabra de Dios por un montón de juegos, métodos humanos que no salvan a nadie. No podemos abandonar la predicación de la palabra de Dios por apelar a las emociones de la gente. Si yo les dijera a ustedes, hermanos, y hay que tomarnos esto muy en serio, el día de hoy, tú viniste aquí a gastarte 2 horas por lo menos de tu vida. Que levante la mano aquí las personas que vinieron a ser entretenidos. Que levante la mano aquí las personas que vinieron a perder su tiempo. No podemos como predicadores abandonar la predicación de la palabra solamente para apelar ahora a las emociones de las personas, hacerlas sentir feliz y hacerlas sentirse cómodas y hacerlas llorar y hacerlas brincar y cambiar la música, etcétera, etcétera. No podemos hacer eso. Porque entonces no vamos a tener cosecha, vamos a tener un montón de espinos nosotros mismos. No podemos abrazar una metodología o ciertas actividades que sirvan solo para entretener a la gente. En lugar de predicar la palabra de Dios, vámonos de camping cada mes. Porque vemos que las personas no quieren escuchar el mensaje de Dios. Y con eso no estoy diciendo que ir de camping es pecado. Pero si una congregación solo se enfoca en entretener a la gente, llevándolos al río, llevándolos allá, llevándolos a este lado, llevándolos a la montaña, llevándolos aquí, 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 solamente estamos entreteniendo a las personas, estamos quitándoles solamente su tiempo para entretenerlas, para que las personas se sientan cómodas, porque hemos reemplazado la semilla ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Quién quiere ir a las Bahamas? ¿Quién quiere ir a un río muy bonito? ¿Quién quiere pasarse allá un día de camping y tener una carne asada y poder tener todo? ¿Quién no quiere hacer eso? Pero en el mundo también está y lo puedes hacer. No se viene a la congregación por eso. El mundo te puede ofrecer todas esas cosas menos algo. ¿Y es la palabra de quién? La palabra de Dios. No venimos a eso aquí. No es que sea malo, pero si una congregación, si ciertos pastores solamente se enfocan en llevar a la gente de aquí para allá sin predicarles la palabra de Dios, 15 minutos de predicación y lo demás, pura diversión, pura comida, puras actividades, te van a mantener entretenido, pero no están sembrando la palabra de Dios ¿en qué? En tu corazón. Y por eso las personas se divierten, pero nunca cambian. Solamente van a los campings porque suena bien, pero cuando hay momentos de estudios no hay nadie. No podemos abrazar metodologías o ciertas actividades. Solamente imagínate, solamente piensa esto. El Señor Jesucristo, nuestro Rey, nos dejó una bolsa llena de semillas, que es su palabra. Dijo, esto es lo que vas a sembrar y punto. Y nada más. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? No, no vamos a hacer eso. Vamos a entretener a la gente con un montón de campings, con un montón de actividades, porque no se quieren acercar. Vamos a comenzar a mirar movies dentro de la iglesia. Para entretener a los niños. Es algo muy divertido, es algo muy chistoso. Los niños están callados, que están viendo Cocomelo en todo el tiempo. Es algo bueno. Pero a eso no es a lo que viene la congregación. Hay personas que dentro de sus congregaciones, en lugar de tener una escuela dominical para los niños que ya está mal, en lugar de eso, se limita solamente a ver una ¿qué? Una película. Vamos a ver una película y nada más. Eso yo lo puedo hacer sin ser pastor. Puedo llevar a mis hijos a verlas muy bueno, ahorita no. Pero puedo hacerlo. Sin la necesidad de ser ¿qué? De ser pastor. Vamos a hacer una obra de teatro en la congregación. ¿Ves que muchas veces los jóvenes están envueltos en todas esas cosas? ¿Les gusta hacer ese tipo de cosas? Sí, de esa manera mantenemos a jóvenes, de esa manera entretenemos a las personas. Pero aquí no es Americans Got Talent. No es esto aquí. Vamos a poner un montón de luces, todo el, tipo. Cuando las personas se levanten, vamos a bajar las luces, vamos a poner un montón de humo, vamos a comenzar a tocar el piano aquí para que las personas comiencen a sentir esas emociones. Las personas ahí desmayándose, pensando que eso es el Espíritu Santo, cuando solamente son un montón de emociones revolvidas por palabrería que no sirve. Vamos a cambiar la música. A ver que levante la mano aquí. ¿Quién le gusta la ranchera? ¿Te gusta la ranchera? Vamos a tener una ranchera para ti. A ver la persona que le guste reggaetón. Vamos a tener un reggaetón cristiano dentro de la congregación. A ver la persona que le guste la música popular, música pop. Aquí tenemos para ti. Y todo eso atrae a personas. Y todo esto hace que la gente se quede. Me gusta porque en esa congregación está la música que a mí me gusta. Y es así como la gente se va quedando. Campi por acá, movies por este lado, obras de teatro por este lado, la música, la que tú quieras. Y el mensaje. Y el mensaje. Lo hemos sustituido por todas esas cosas. La iglesia moderna está entreteniendo a ese mismo grupo de personas a las cuales Cristo les predicó una parábola. La iglesia moderna, los predicadores modernos del 2020, quieren retener esa multitud que Cristo dijo, el sembrador salió a sembrar. Y no les dijo nada, les veló todo el mensaje a causa de su qué, de su incredulidad. Vamos, en lugar de predicar la palabra, a usar un montón de cosas psicológicas. Solamente quiero que escuchen cómo bonito se escucha eso. No es que el pastor no lo sepa, es que eso no es bíblico. Hagamos una actividad, por ejemplo. Pon tu mano en tu pecho. Ponlo de verdad. Okay. ¿Qué es lo que sientes? Sientes tu corazón. Ahora quiero que pongas tu mano más fuerte en tu pecho, pero realmente hazlo. Hazlo, fuerte así. Más fuerte todavía. De verdad, aunque te duela, tú lastímate. ¿Qué? De verdad. No, en serio, hazlo. Ahora trate de respirar. ¿Respiras bien así? Ahora, quita tu mano y respira. Tienes que aprender a perdonar. Porque si no perdonas a la persona que le estás haciendo daños a ti mismo. Sounds good, right? El problema es que eso no es bíblico. But sounds very nice. Suena muy bien. Nosotros debemos de perdonar, no porque sentimos nice en nosotros mismos. It's not a selfish action. No es una respuesta, no es una decisión, no es una obra para que nosotros solamente nos sintamos bien, sino como Cristo os perdonó. Perdonaos los unos a los otros vuestras ¿qué? Ofensas. Nosotros perdonamos, no solamente para sentirnos bien, sino porque Cristo nos ha dejado un ¿qué? Un ejemplo. Yo debo de perdonar como Dios me ha ¿qué? Me ha perdonado. Pero si yo reemplazo esto, porque la gente guarda rencor, porque la gente no quiere perdonar, porque la gente guarda resentimiento, porque la persona odia a la persona que le hizo algo mal, y por tanto no puedo cambiar ese corazón, voy a comenzar a decirle, pon la mano en tu pecho. ¿Ves? No es bueno para ti. No es que tienes que perdonar a la persona porque tienes que cancelar la deuda de la otra persona. Es para que tú no te sientas mal. Y puedes mirar cómo comenzamos a reemplazar el mensaje del Evangelio con cosas que no son ¿qué? Bíblicas. Un mensaje de prosperidad. ¿Quién quiere prosperar aquí económicamente? ¿Quieres tener una casa? ¿Quieres tener un carro? ¿Te cansaste de estar pobre? ¿Quieres tener un buen trabajo? ¿Quién no quiere todas esas cosas? ¿Quieres sentirte amado? ¿Quieres sentirte exitoso? ¿Quién no quiere todas esas cosas? Y así es así como atraes un montón de gente, escúchalo. Un montón de corazones, menos suelos listos para escuchar qué. La palabra, menos eso. Nuevos movimientos espirituales. Gente ungiendo con chicles y gente ungiendo con leche y sal y con mangueras y con zapato, y que el pastor, para que recibas la unción, tiene que subirte encima de ti para que recibas esa unción, y la unción del helicóptero, la unción del fuego, etcétera, etcétera, y que salen muelas de oro y que polvo de oro aquí, polvo de oro de acá, y que la Biblia le sale aceite y todo eso, y ninguna de esas cosas va a cambiar tu corazón. Ninguna de esas cosas. Te puedes caer, puedes brincar, puedes sentir que te pega la chiripiorca y todas esas cosas, y nada de eso te va a salvar, porque solamente son emociones carnales. Pero a la gente le gusta eso. ¿Qué aprendiste de la palabra de Dios? Nada, pero me caí. Me caí, me quedé acostada ahí. Pues te habías quedado en tu casa a dormir y ya. El pastor me sopló con su aliento. No podemos reemplazar la semilla de la palabra de Dios por movimientos espirituales o manipulación mental. Vamos a hacer que las personas repitan esto y repitan esto y repitan esto y repitan eso y repitan eso. Hacer caer a la gente y darles una experiencia religiosa falsa. ¿Por qué es muy peligroso eso? Porque cuando sustituimos la palabra de Dios por todas estas cosas, el problema con todas esas cosas es que mientras todas estas actividades pueden ser efectivas para hacer reaccionar a la carne, solamente escucha que en lugar del día de hoy tocar un canto de acuerdo a la voluntad de Dios, toquemos merengue. Digamos, ¿se vale bailar, hermanos? ¿Se vale bailar? ¿Cuántos van a estar alegres en su carne? Pues muchos. ¿Quieres recordar cómo te aventabas unas borracheras allá? Vamos a cantarte La Llaga Podrida. Hasta el grito mexicano nos va a salir. Pero eso no cambia, ¿qué? Nuestro corazón. O es más, vamos a cambiar la letra de Lady Gaga y vamos a ponerle una letra que cristiana. Puede ser efectivo en hacer reaccionar a la carne, a la pecaminosidad de la gente. ¡Wow! Este mes vamos de camping. El día domingo vamos a mirar la película de... Ve tú a saber, The Avengers, for free in the church, free popcorns. ¿A quién no le va a gustar eso? Los niños están bien contentos, mira cómo se sienten de a gusto. Claro, no es una iglesia más, es un centro de entretenimiento, es una mall. Puede apelar a la pecaminosidad de la gente, o puede llegar a las emociones de la gente. Pero lloré, me sentí bien, me siento a gusto, me siento contento. La pregunta es, ¿nacido de nuevo? ¿Hay un cambio en tu vida? ¿Cristo está trabajando en tu corazón, sí o no? Y si no, ¿qué es lo que estamos haciendo, congregándonos en una congregación donde se nos predique de todo, menos de qué? Menos de la palabra de Dios. El problema con todas esas cosas es que no pueden llegar al corazón de las personas. El problema es que no pueden llegar al corazón y al espíritu de tales personas para quebrantar realmente ese orgullo que está en el corazón de las personas, para hacerles mirar su pecado, para hacerlos proceder al arrepentimiento y que confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, sus pecados sean perdonados y obtengan la vida eterna. Eso no lo puede hacer ninguna de esas actividades. Si se reemplaza la predicación de la palabra de Dios por todas estas cosas, las personas van a tener una falsa conversión. Las personas van a decir, pero yo soy convertida, yo me bauticé, yo iba a las películas con las personas que están en la congregación, yo iba a los campings con ellos, yo cantaba esos mismos cantos dentro de la congregación. Nada de eso te hace salvo. Pero tienes una falsa conversión. Tienes una fe falsa. Piensas que sigues a Cristo, pero por motivos totalmente diferentes a lo que Cristo nos dice que lo debemos de seguir. Las personas van a experimentar una religión, menos al Espíritu Santo. Van a experimentar que se caen, van a experimentar emociones, van a experimentar emociones. Si la batería está a todo volumen y el piano está a todo volumen y el pastor está soplando al micrófono con todo su mal aliento y las bocinas amplificadas, eso te va a causar algo, menos que nazcas de nuevo, menos de que seas salvo, menos de que vengas al arrepentimiento. ¿Ves? El sembrador salió a qué. ¿Y cuánto hemos olvidado eso tan elemental? Algo tan básico, tan sencillo que dices, it's no brainer. Sencillo, sembrador salió a sembrar. El problema es que si hoy vas, el día domingo vas a otra congregación que no sea esta, vas a otra esquina, vas a mirar que muchas veces lo que menos se hace es eso. Algo tan sencillo, tan elemental. Las personas van a tener una fe falsa, una conversión falsa, van a experimentar una religión menos a Cristo. Y lo que menos tú tienes que buscar, hermano y hermana, y las personas que nos escuchan, lo que menos tienes que buscar en una congregación es experimentar una religión sin Cristo. Las personas pueden experimentar una religión, y por eso hay muchas religiones, pero menos a Cristo. No van a experimentar el perdón de sus pecados, su salvación y la vida eterna. ¿Qué es lo que debe de buscar la audiencia entonces en un predicador? ¿Qué es lo que tú como oyente tienes que buscar como oyente en un predicador? Si usted realmente está buscando sinceramente escuchar la voz de Dios, si tú hoy viniste diciendo, I'm going to wake up, I'm going to go to church, I really want to hear from Christ. I really want to know the word of God. Si tú realmente eres ese tipo de esa persona que está diciendo, me levanté de mañana, vengo aquí, me he arreglado porque realmente quiero escuchar la voz de Dios. Realmente quiero escuchar a Cristo. Si usted realmente está aquí porque está buscando la salvación de su alma, el perdón de sus pecados y la vida eterna, usted entonces tiene que buscar que le digan la verdad. You need to come to a place where the preacher is going to tell you the naked truth. Eso es lo que tienes que buscar. Circo, maroma y trato está fuera. Lo puedes buscar donde sea. Música mundana, hasta lo puedes escuchar en YouTube. Eso no es el problema. Pero si tú vienes a una congregación con un corazón sincero, buscando a Cristo, lo que tú quieres escuchar de un predicador es que te diga la verdad. No porque está de acuerdo a lo que tú crees o lo que tú sientas, sino porque te va a confrontar con tu pecado. Te va a confrontar con lo que tú piensas. Te va a confrontar con tu yo, con tu ego, versus the word of God. Yo pienso así, pero la palabra de Dios dice así. Eso es lo que tienes que buscar tú como oyente. Lo que usted debe de buscar en un predicador no es su apariencia, en su forma de vestir. Yo voy a esa, a esa iglesia porque me gusta cómo se viste el predicador. Bueno, que en el infierno su traje te salve. No es eso. Lo que usted debe de buscar en un predicador no es su apariencia, en su forma de vestir. No debes de buscar un show dentro de un templo. No debes buscar entretenimiento o algo que solamente usted acepte siempre y cuando esté de acuerdo con sus ideales y propósitos. Ah, yo solamente estoy aquí mientras no me toquen esos botones donde digo no. I don't want to give up on this. Entonces, ¿por qué estás aquí? Si tú quieres solamente escuchar lo que esté de acuerdo contigo, háblate en el espejo. No se viene a la congregación por eso. Si tú realmente estás buscando a una iglesia porque realmente buscas a Cristo, buscas hacer la voluntad de Dios, usted no va a venir a buscar a una congregación, a un predicador, donde usted acepte la verdad siempre y cuando esté de acuerdo con sus ideales o propósitos. Lo que usted debe de buscar es un predicador que le explique con claridad la palabra de Dios. Usted tiene que buscar un lugar donde el que predique abra la Biblia y le dé el mensaje claro y puro de la palabra de Dios. Vamos a abrir este capítulo y este versículo significa esto. Y Dios dice que hagas esto, que te quede claro, que lo entiendas. Y una vez que entiendas ese mensaje, ponlo en práctica. ¿Te guste? ¿Ok? ¿O no? Me decía una persona, ¿a usted le gusta mucho predicar? A veces no. A veces no, really. No estás aquí porque te gusta solamente predicar. La Biblia nos manda a ser no solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. ¿Te gusta todo lo que está aquí? No, no me gusta todo lo que está aquí. Si a mí me gustara todo lo que está aquí, lo hiciera todo. No me costara nada, no luchara con mi pecado. No estoy aquí solamente porque me gusta, sino porque es la verdad, porque es Cristo, porque esto me puede dar vida eterna, porque es la palabra de Dios, porque me confronta con lo que a mí no me gusta. Por eso estoy aquí. Tercero y terminamos. ¿Cuál es la labor del predicador, del sembrador? Primero es sembrar, segundo es sembrar un solo tipo de semilla. Tercero es, el fruto de la semilla será de acuerdo con el tipo de suelo en que se siembra. El fruto de la semilla será de acuerdo con el tipo de suelo en que se siembre. El fruto de la semilla será de acuerdo con el tipo de suelo en que se siembre. O sea, ¿cómo sabes que vas a dar fruto? Porque vas a obrar, vas a vivir de acuerdo a lo que te han predicado de la palabra de Dios. El resultado es que vas a poner en práctica esto que has escuchado. Mira, son preguntas muy fundamentales, muy básicas, muy esenciales, pero si usted pone una semilla de maíz que cree que le va a nacer, pues eso. Si usted pone una semilla de tomate que cree que le va a nacer, pues eso. Si en su corazón está sembrando la palabra de Dios, ¿qué cree que va a nacer ahí? Pues la palabra de Dios. Eso es lo que va a estar en su vida, es lo que va a estar en su corazón, es la forma en la cual usted va a vivir. You are going to live in a godly way. ¿Por qué? Porque adentro lo que se está sembrando es ¿qué? La semilla de la palabra de Dios. Cada vez que el sembrador sembró, utilizó la misma semilla, la misma calidad y de una misma naturaleza. Los resultados de esa misma buena semilla cambian de acuerdo con el suelo que lo reciba. Y lo que deben de buscar, mirar, tanto el pastor en la congregación y tanto los que oyen la palabra de Dios, no es un cambio superficial o aparente. Escucha, cuando vienes a la congregación, tanto el pastor y tú, no tenemos que estar buscando a los creyentes un cambio superficial, un cambio aparente. Tú, como oyente que estás escuchando, si quieres realmente dar fruto, no tienes que buscar en ti en una forma superficial. Ah, me estás yendo bien a la congregación porque cambié en esta parte y nada más. No estamos hablando de cosas superficiales. Lo que usted como oyente debe de buscar no es la alteración de sus emociones por un momento. Al rato que cantemos los cantos, muchos vamos a sentir algo bonito y es algo bueno. Pero eso no lo es, ¿qué? No lo es todo. No tenemos que buscar las alteraciones de nuestras emociones por un momento ya. Yo no puedo basar, escúchalo, no puedo basar que estoy dando fruto o mi salvación por decir, cuando estoy en la congregación siento algo bonito. Y los que predican la palabra de Dios, lo que deben de buscar en los que les oyen, no es cómo retener a la gente en los templos por medio de métodos humanos o cómo convencerlos por medio de actividades carnales o emocionales. Lo que debemos de buscar en nosotros y en la gente que nos escucha es algo solamente. Y es que fruto. Eso. Eso es lo que yo debo buscar en mi vida y eso es lo que tú tienes que buscar en tu vida. No algo superficial, sino fruto en mi qué. En mi corazón. Un verdadero qué. Cambio. Una verdadera transformación. El fruto es el resultado de la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que se debe de buscar en la vida de cada persona que busca sinceramente a Cristo. Si tú realmente estás siguiendo a Cristo con todo tu corazón, lo único que debes de buscar al momento de escuchar la palabra es, Señor, que esta palabra en mí de qué? De fruto. Yo quiero llevar fruto para ti. Si usted es alcohólico y solamente busca dejar de tomar Alcohólicos Anónimos, ahí está. Eso no va a cambiar tu qué, tu corazón. Eso no va a hacerte salvo. Puede modificar tu comportamiento. It can modify your behavior. Pero no puede cambiar tu qué, tu corazón. El fruto es el resultado de la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que se debe de buscar en la vida de cada persona que busca sinceramente a Cristo. ¿Listos para la tesis, hermanos? Ok. Primero, no debemos de buscar cuántas personas asisten a escucharnos. Primero, no debemos de buscar cuántas personas asisten a escucharnos. Porque ¿cuánta gente había en la playa cuando Cristo estaba predicando?
A lot.
Muchos. Pero la mayoría de ellos no se habían qué, arrepentido. Entonces el número no es el importante. Mira lo que dice Mateo 13, 19. Por favor. ¿Lo tenemos? Dice así. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pregunta, ¿escuchó la palabra? Sí. ¿Estuvo presente? Sí. ¿La recibió? No. Vino el maligno y se la quedó. ¿Se la llevó? Luego, no andemos buscando, mirando cuántas personas nos escuchan. Tú como persona que escuchas, no es, al menos fui. ¿Y eso qué? ¿Esta persona también fue salva? No, no fue salva. En el momento que salió de la congregación, siguió siendo el mismo demonio de antes. Siguió siendo la misma persona. Vino el maligno y lo arrebató todo. Este tipo de persona se puede asimilar con el dicho que se dice, por aquí le entró y por otro lado le salió. Segundo, no cuánta alegría, no con cuánta alegría recibimos el mensaje en ese momento. No con cuánta alegría reciben el mensaje en ese momento. No con cuánta alegría reciban el mensaje en ese momento. Muchas personas cuando se les predica, ¿van a llorar? Sí, posiblemente. Y eso no es sinónimo de que realmente esa persona ha nacido ¿qué? De nuevo. ¿Judas lloró? Claro. ¿Fue salvo? No. O emociones positivas. De personas que vienen y cuando está la alabanza, están aplaudiendo, levantando sus manos, brincando y se hasta sudan cuando están alabando al Señor. Esa es una reacción muy emocional. Pero si después de eso se va a un bar, eso simplemente fue un show. Fue algo que sintió emocionalmente, pero no hay cabida de la palabra de Dios adentro del corazón de la persona. Mira lo que dice el versículo 20 de Mateo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta persona está bien siempre y cuando le vaya, ¿qué? Le vaya bien. Y una vez que le empieza a ir mal por causa de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Se va. Tercero, no por cuánto tiempo una persona dure en la congregación. No por cuánto tiempo una persona dure en la congregación. Hay un testimonio bien triste de un colaborador del apóstol Pablo, Demas. Demas anduvo predicando con Pablo muchas veces. Saludos de parte mía y Demas. Y Demas está conmigo y de parte de Demas, Tito y Pablo también, ahí anda Demas. Demas escuchó a las predicaciones del apóstol Pablo en primera persona, miró sus milagros, pero en segunda de Timoteo, cuando Pablo ahora está a unos días de morir y saben que ahora Pablo va a ser degollado y ya no va a haber milagros y todo esto, ¿qué es lo que dice Pablo? Demas me ha abandonado. Donado amando más este mundo. Pero anduvo con el apóstol Pablo, ¿sí? Siempre y cuando todo estuvo bien. Siempre y cuando hubo prosperidad, siempre y cuando hubo milagros, siempre y cuando tuvo eso. Pero cuando llegó la persecución, Demas ya no más estuvo con aquellos que eran contados como cristianos. Entonces, no debemos de medir nuestra vida espiritual en cuanto una persona dure en la congregación. Hay personas que duran 2 o 3 años en la congregación y al final, ¿qué es lo que pasa? Apostatan. Y ni siquiera debemos de admirarnos diciendo, ¿pero qué es lo que pasó? Bueno, aquí Cristo lo dice bien claro. En el versículo 22, por favor. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa persona está en la congregación por un momento, pero sus intereses son otros. Y mientras los intereses de él comienzan a crecer, y mientras sus ambiciones comienzan a crecer, entonces ya no le interesa más que la congregación. Entre más mis intereses y ambiciones carnales, personales en este mundo van a ir creciendo, menos me voy a congregar, menos voy a buscar a Cristo, porque lo que más me importa es que mis ambiciones personales, no Cristo. La evidencia de una verdadera conversión entonces es llevar ¿qué? Llevar fruto. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Ese es la persona que realmente es un creyente genuino. El que oye la palabra, la entiende y luego ¿qué es lo que da? Da fruto. Existe una transformación en su vida. Existe un cambio en su vida por medio de la predicación ¿de qué? De la palabra. El fruto es el resultado de que la palabra de Dios realmente ha germinado en el corazón de las personas. Esa es la evidencia que realmente la palabra de Dios ha progresado y crecido a pesar de todas las adversidades y tentaciones que vengan en la vida de la persona. Tal persona va a seguir creciendo, desarrollándose, va a seguir progresando en su vida espiritual. Van a venir tentaciones a su vida, claro que sí, van a venir adversidades, pero esa planta va a seguir creciendo y creciendo en el corazón de tal que persona. Y la primera evidencia de que realmente una persona lleva fruto es que va a recibir la ¿qué? La palabra. No se va a mostrar indiferente al mensaje, no lo va a rechazar, sino que lo va a guardar ¿a dónde? En su corazón, y dará el paso de fe de aceptar al sembrador de esa semilla, que es ¿quién? Es Cristo. Es la primera evidencia de que realmente estás dando fruto, que vas a recibir esa palabra y vas a confesar a ese sembrador, que es ¿quién? Cristo. No hay tal cosa de decir, me está ayudando mucho la iglesia, me está ayudando mucho ir a la iglesia en mi vida personal, pero todavía no sé si quiero arrepentirme o no. Eso es señal de que no estamos dando fruto. La primera evidencia es que vamos a aceptar la palabra, toda la palabra, y vamos a confesar ¿a quién? A Cristo. Realmente vamos a arrepentirnos, realmente vamos a confesar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Una de las evidencias de una conversión genuina es que se confesará a Cristo como Señor y Salvador públicamente. Jesus Christ is my Lord. Jesucristo es mi Señor. Y de ahí la palabra seguirá creciendo en el suelo del corazón del creyente, no importando las varias aflicciones que vengan a su vida, no importando las persecuciones que vengan a su vida. Esta persona va a renunciar a los placeres y ambiciones de este mundo y seguirá siendo fiel a Cristo. Viene en persecución y la planta sigue creciendo. Vienen las aflicciones y la planta sigue creciendo. Vienen ambiciones personales y la planta sigue ¿qué? Sigue creciendo. Y seguirá siendo fiel a Cristo. Y también va a dar ¿qué? Fruto. Va a dar fruto. Habrá una transformación radical en su vida espiritual. No es que va a dejar de hacer una cosa aquí, una cosa acá, sino que realmente se va a convertir. Va a haber una transformación en su vida. Por eso mira cómo dice el texto, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, realmente vamos a mirar el fruto en la persona. Realmente vamos a mirar que este árbol está cargado de fruto de la palabra de Dios. Eso significa no que solo se va a portar bien, sino que va que cada vez que la semilla de la palabra siga sembrándose en su corazón, tal persona pondrá en práctica lo que ha escuchado. Habrá una madurez espiritual de acuerdo con lo que ha escuchado de la palabra de Dios. Habrá un crecimiento en sabiduría y práctica de acuerdo con lo que sigue siendo sembrado en su corazón. Llegamos al final. Examinémonos entonces por un momento. ¿Cuáles entonces son tus verdaderas motivaciones por las cuales buscas a Cristo? ¿Cuáles son? Hoy Cristo nos ha explicado parte de lo que significa su qué, su parábola. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer tú con eso? ¿Le estás buscando porque buscas la verdad o solo estás buscando una comodidad emocional? ¿Estás aquí porque realmente buscas la verdad de Cristo o estás aquí solamente porque you feel comfortable? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes amada? ¿Te sientes en casa? ¿Te sientes bien? Muchas veces las personas piensan que seguir a Cristo solamente es seguir todas aquellas cosas que Cristo da, menos a quién. Menos a Cristo. Yo solamente busco los beneficios de Cristo, pero no busco la cruz de quién. De Cristo. Pregúntate esto: ¿cómo cambia tu personalidad o tu actitud después de que sales de la congregación? Si aquí te muestras muy respetuoso o respetuosa, si aquí te muestras muy avivada y Dios te bendiga, pero afuera es una persona totalmente distinta, eso no es llevar fruto. ¿Te da miedo de predicar de Cristo por miedo a la persecución? If you're afraid to preach about Christ to others, eso no es sinónimo de dar fruto. ¿En qué lugar pones a Cristo y a su palabra cuando existen oportunidades de cumplir ambiciones personales? ¿Dónde pones a Cristo y la palabra de Cristo al momento donde hay una ascensión en tu trabajo? ¿Dónde pones tú a Cristo en el momento donde sabes que hay una ambición personal que va a ser beneficiosa para tu vida, pero tienes que abandonar a la congregación, abandonar la enseñanza de Cristo, abandonar seguir a Cristo? ¿Cuál es, en qué lugar pones a Cristo y a su palabra cuando existen oportunidades de cumplir ambiciones personales? ¿Realmente deseas llevar fruto y poner en práctica la palabra de Dios en tu vida? ¿Realmente lo piensas? ¿Realmente está en tu mente y corazón todos los días en buscar decir, hoy me levanto, realmente quiero hacer la voluntad de quién? De Dios. Realmente quiero crecer, realmente quiero dar fruto. ¿Por qué eso nos tiene que preocupar? Porque cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata todo lo que fue sembrado en su corazón. Que esto nos sirva de reflexión, hermanos, y que cada vez que nosotros vengamos a la congregación, sea para escuchar la palabra, para entender la palabra y para dar qué, para dar fruto. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a...